Primero que nada le voy a decir que se identifique, me diga su nombre y su filiación.
Mi nombre es Felipe de la Cruz, soy el representante y vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Primero que nada, don Felipe, dígame, ubíqueme, ¿cómo está? ¿Dónde está el movimiento en México?
Bueno, en México hoy podemos decir que la gente mexicana, los mexicanos, pues estamos dispuestos a decir ya basta, la voz se ha levantado en todo lo ancho y largo de nuestro país, la revolución social civil ahorita está pues en un punto muy álgido, todos protestan, todos exigen la presentación con vida de los 43 normalistas y el apoyo nacional e internacional que nos ha dado a nosotros como padres, pues nos mantiene firme, ¿no? Y estamos en Nueva York, pues buscando las formas de que los mexicanos pues también sienta nuestra lucha, ¿no? Porque sabemos que hay familias allá todavía de los que viven aquí y que corren el mismo riesgo que corrieron los muchachos de Ayotzinapa.
Ahorita quiero que amplíe más lo que está haciendo aquí en Nueva York, pero antes regresando a México, ¿y el Estado qué dice?
Pues el Estado, como siempre, ¿no? Hoy se ha descubierto, ¿no?, la cloaca de cómo el gobierno mexicano está coludido con la delincuencia y los políticos, como va a haber elecciones en nuestro país, pues ya andan proponiéndose con sus campañas, ¿no?, de proselitismo, pero nosotros les decimos que hasta que no aparezcan los 43 y no haya una depuración de políticos mentirosos y asesinos, pues nosotros no vamos a permitir las elecciones de 2015 ni en México ni en Guerrero.
¿Y qué tan apoyados están en esa postura ustedes allí en Guerrero?
En Guerrero principalmente todos los guerrerenses están en la misma sintonía, de que no podemos permitir que haya elecciones mientras no aparezcan los 43, y aparte los políticos pues son los mismos, ¿no?, que han gobernado Guerrero durante décadas y que hoy quedó demostrada la participación de la delincuencia, porque ya en campaña los políticos pues siguen matando, ¿no?, a los opositores, a lo que ellos quieren. Hace unos días...
Espérenme.
Hace unos días en Aguacotzingo, una mujer que era precandidata a la presidencia de ese lugar fue levantada por la delincuencia y amaneció decapitada. Entonces hoy podemos decir con seguridad que la delincuencia es la que pretende seguir gobernando a nuestro Estado y que eso es lo que ya no queremos nosotros.
O sea, ya pintan la raya con el Estado y los políticos.
Definitivamente. Nosotros creemos que como pueblo podemos gobernarnos, autogobernarnos. Al menos en Guerrero hay condiciones para lograrlo. Tenemos policías comunitarios, tenemos un proyecto alternativo de educación y todo eso nos conlleva que podemos nosotros gobernarnos sin la necesidad de un político asesino, corrupto y mentiroso como los que están proponiendo ahorita.
Qué bueno que lo menciona, porque yo quisiera que usted me hiciera una diferenciación entre las guardias comunitarias y la policía comunitaria.
Bueno, allá no existen guardias comunitarias, existe la policía comunitaria, que es la que se nombra en las comunidades por asambleas, y es la que se ha encargado ahorita de la seguridad de las comunidades en Guerrero y ha sacado de los lugares a la delincuencia organizada, se han enfrentado con ellos y han logrado sacar de donde se han querido meter. Entonces, la diferencia, la otra policía, la municipal, la pagada por el gobierno, pues son los que están matando a nuestros estudiantes. No podemos confiar en ese tipo de policías.
Perdón. Ahora, acá en Nueva York, ya sabemos lo que ustedes nos han dado a nosotros, que ha sido mucho, yo traté de expresárselo ahorita, ¿no? ¿Qué se quieren llevar de aquí? ¿Qué vienen a buscar aquí, precisamente a Nueva York?
Primero, aquí en Nueva York queremos, ¿no?, que la comunidad mexicana que radica en este lugar pues sepa que el caso de Ayotzinapa no está cerrado y queremos que nos sigan apoyando de la misma manera, porque quiera si uno repercute en México el hecho que vean que los mexicanos radicados o los latinos, porque no nomás son mexicanos los que se manifiestan, pues están en apoyo a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas. Entonces, que eso no está cerrado, que no ha terminado, y que bueno, primero que nada el agradecimiento, ¿no?, de ver el apoyo, de ver las formas en que nos han ayudado en la caravana 43 que hoy está recorriendo gran parte de este país, y que mientras lo hagan, nosotros seguimos vivos y que no vamos a permitir que esto quede en la impunidad.
O sea, ustedes se dan con las manifestaciones de apoyo, la protesta callejera y todo. Pero yo le preguntaría, por ejemplo, este país es bastante responsable de lo que pasa en México con los apoyos militares, las armas, todo eso. Respecto a esto, ¿ustedes han pensado en darnos algunas tareas?
Pues dentro de las manifestaciones callejeras repercute en la cuestión política de ambos países, porque quiera sí o no, el hecho de que Estados Unidos meta las manos en casi todos los países en conflicto, para nosotros es bien importante que los mexicanos estemos a la expectativa de la reacción que pudieran tener a través del gobierno mexicano en contra de las manifestaciones allá y aquí, porque hoy podemos darnos cuenta que en Guerrero está tapizado de militares, de gendarmes, de policías federales, y que bueno, no lo hacen para contener la delincuencia, sino para callar la voz de las protestas, de las manifestaciones. Y hoy con la iniciativa que emite o mete Peña Nieto al Congreso, en donde las policías estadounidenses pueden ingresar a nuestro país y pueden andar armados, pues creemos que está violando la soberanía nacional y que nosotros como mexicanos, a pesar de no ser soldados, tenemos la obligación de defender a nuestro país, porque eso ya está tendiendo a una invasión en la cuestión del orden, al menos allá en el país.
En la ciudad de San Francisco, por ejemplo, y ahora recientemente en Texas, los cabildos en San Francisco, por ejemplo, emitieron una resolución del cabildo para decirle a Peña Nieto que no frenara la investigación, sino que la profundizara. En Texas están pidiéndole el cabildo también a Obama que frene la ayuda militar. Aquí se me ocurre que está la ONU. ¿Tiene algún papel la ONU que jugar en esto?
Sí, definitivamente. Veremos con la intención de estar en la ONU al final de las tres caravanas, concluir aquí para ingresar al pleno de la ONU y exponer la situación de que vivimos en México, en Ayotzinapa principalmente, para que de esa manera la ONU como organismo pueda hacer las recomendaciones. Ya hizo algunas en su Comisión de Derechos Humanos, pero nosotros pretendemos que sea como organismo internacional, donde México forma parte, tienen reglamentos, tienen acuerdos, y que bueno, por ahí pudieran pronunciarse, ¿no?, a la exigencia de la justicia y el castigo a los culpables, y que bueno, tengan que entregarnos a los jóvenes donde quiera que estén.
Uh-huh. A veces este tipo de cosas se pueden interpretar como injerencia, pero en este caso es un órgano regulador, ¿no?
Sí, por eso precisamente, porque sabemos que es un órgano regulador de la paz y de los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, en ese sentido va a ir la demanda, la solicitud de apoyo a la ONU, porque creemos que es el organismo que debería de estar al pendiente de todo esto, no nomás de México, de donde están pasando las cosas, porque para eso fue creado.
Uh-huh. Hoy tuvo una conferencia de prensa en el Consulado de México, todavía tengo mis reflejos.
Sí, es bueno.
En el Consulado de México, y tiene planeada también una presentación en la Escuela de Graduados, y el domingo también una manifestación, marcha, ¿verdad? ¿La idea es llegar a públicos distintos o cuál es la idea de esta presencia aquí?
Bueno, la presencia aquí es que sabemos que en esa ciudad hay diferentes culturas, de diferentes habitantes de muchos países, y que bueno, lo que pasó en México pues también está pasando en casi en todos los países del mundo subdesarrollados principalmente, ¿no? Y que el mensaje que nosotros traemos es de prevención para donde no lo han vivido, pudieran evitarlo, de manera organizada, de que se unan en la cuestión de la defensa a la integridad física, a la vida, porque esto es un crimen de lesa humanidad y que, bueno, nosotros estamos haciendo hasta lo imposible para llegar a la verdad y a la justicia y que, bueno, que se castigue, que no haya cometido en México.
Dos preguntitas más y terminamos. Una de ellas es, volviendo un poco a lo de México, en México hay, se han pronunciado, se han decantado dos posiciones, unas para no votar y otras para votar, ¿no? ¿Quién sabe quién tiene razón? No vamos a juzgarlo aquí. Pero hay una tercera posición que por ahí surgió de una huelga general. ¿Ustedes han contemplado esta posibilidad organizada y inteligente?
No, nosotros, primero, nuestro movimiento es por encontrar a los chavos, ¿no?, los 43. La cuestión de la huelga general, hay diferentes organizaciones que están trabajando porque, bueno, creo que es el interés de todos los mexicanos que nuestro país cambie en el sistema de gobierno que tenemos. Todas las luchas que se den en México, para nosotros, pues son buenas porque nos apoyan de una u otra manera al llegar a la justicia. El votar o no votar para nosotros es bien importante porque la gente que está apática, la gente que piensa que las votaciones es la solución al problema de México, pues nosotros queremos decirles que están equivocados, ¿no? Porque el que haya elecciones en México como país es seguir votando por la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque los mismos políticos están coludidos, ¿no?, con esta delincuencia, y que, bueno, de una u otra manera hoy no ignoramos lo que está pasando. Hoy estamos conscientes, y si la gente exige que haya elecciones, bueno, es que está exigiendo a que nos sigan matando, a que nos sigan desapareciendo, y que, bueno, que nos sigan hundiendo en la miseria con las reformas que le han hecho a la Constitución, y que no es más que nada la protección a los grandes empresarios, a los gobernantes en el país.
Por cierto, que vi un video donde habló un poco de la reforma energética. Quisiera ampliar sobre la reforma.
Sí, definitivamente. Bueno, le mencionábamos de que Lázaro Cárdenas arranca, ¿no?, de los extranjeros el petróleo mexicano para darle una economía más o menos sustentable a nuestro país, y que hoy, con esta reforma que Peña Nieto impone en México a través de la Cámara de Diputados y Senadores en complicidad al pueblo de México, pues le está arrancando el sustento económico a nuestro país, porque los porcentajes que se daba para programas sociales allá en México pues desaparecen automáticamente, porque la iniciativa privada no va a desprenderse de los recursos que ellos inviertan para darlo al pueblo mexicano. Entonces tuvimos un retroceso de más de 50, 60 años, ¿no?
Y por último, también habló usted de un concepto muy interesante de revolución, de la no revolución, que todos creemos que ha ocurrido en el pasado. ¿Podría explicarnos su idea de que no ha habido realmente una revolución?
Sí, de hecho, yo lo mencionaba desde la lucha de independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre han utilizado a los campesinos, a la gente pobre, a la que sufre, en verdad, las condiciones de un pueblo, ¿no?, explotado como el nuestro. Mencionábamos que Hidalgo, Allende y todos los que iniciaron, entre comillas, la independencia, lo único que buscaban era poder también. ¿Por qué? Porque exigían a los españoles que les permitieran gobernar a este territorio en ese tiempo, y como no lo hicieron, bueno, crearon una idea de independencia para los mexicanos de ese tiempo y los utilizaron, porque en verdad lo que querían ellos era poder, querían gobernar también y no les permitían hacerlo. Entonces, para nosotros la historia ha sido maquillada de una manera que a los mexicanos nos hicieron creer que ellos eran unos héroes. Pero los verdaderos héroes fueron aquellos que murieron en la idea de que iban a ser libres. Tan es así que, bueno, a más de 500 años seguimos siendo explotados por los mismos. Viene la revolución de 1910 y lo mismo, ¿no? Madero, ¿quién era Madero? Era uno de los más ricos hacendados del norte, que también quería gobernar, pero Porfirio Díaz no se lo permitía. Más de 30 años en el poder, y dice Madero, pues ya me toca a mí también, ¿no? Pues vamos a hacer la revolución. Y nuevamente, ¿quiénes fueron los que entregaron la vida? Los campesinos, los obreros, los maestros, hubo muchos maestros en la revolución que murieron también. Entonces, es una idea equivocada de que la revolución fue para que nosotros viviéramos de una manera diferente, ¿no? Hubo algunos puntos que Carranza y los revolucionarios orientales como Zapata y Villa, que fueron los verdaderos revolucionarios, que pensaron en el pueblo, pues nos legaron algunos artículos de la Constitución que nos ayudaban a nosotros como trabajadores, como pueblo, ¿no? En el artículo 123, antes de la reforma, decía que nuestra jornada de trabajo tendría que ser de 8 horas, pero con un salario que nos permitiera tener vivienda, salud, servicios médicos y diversión. Hoy en México reforman el artículo 123 y ahora nos alcanza únicamente para sobrevivir. Ya no tenemos diversión, no tenemos salud, no tenemos educación de calidad. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes recursos. Y bueno, ahí está la revolución. Nuestra Constitución totalmente mutilada, reformada para proteger a los gobernantes y a los grandes empresarios.
¿Qué hacer, don Felipe?
Pues organizarnos. En realidad, la revolución está prendida, la mecha de la revolución en México. Hasta ahorita una revolución pacífica, una revolución que nosotros creemos que pudiera darnos mejores provechos, ¿no? Si todos los mexicanos conociéramos la Constitución, la defenderíamos. Pero como no la conoce la gran mayoría de nuestros compañeros en México, no la defienden. Entonces hoy, con este movimiento que se está haciendo, desgraciadamente, por lo que nos pasó a nosotros, pero creo que las conciencias se están abriendo. Entonces, mientras más unidos estemos los mexicanos, más libres vamos a ser.
Ahora sí, ya la última es un mensaje que quiero que le mande a nuestra audiencia. Nuestra audiencia son mexicanos, fundamentalmente campesinos, con fuerte raigambre indígena. Eso es básicamente la gente de por allá del Valle Central de California, donde nos escuchan más, ¿no? ¿Quieres echarles un mensaje?
Bueno, primero que nada, que como mexicanos debemos estar unidos, ¿no? Y principalmente los campesinos, los obreros, que dan fuerza a un país, ¿sí? Y que México necesita de esa fuerza y de todo el apoyo que pudieran darse para lograr un cambio de raíz en nuestro país, valga la redundancia, en la situación de organización y de gobierno. Y que todos los radicados en este país son mexicanos, que no se olviden sus raíces y que, bueno, ahí estamos nosotros en la lucha y que les agradecemos bastante el apoyo que nos han dado.
No sabe la cantidad de ocasiones en que llaman a nuestra radio, a nuestra audiencia, que ya quieren irse a las armas, ya levantarse y todo, pero no es el camino, ¿verdad?
Bueno, para nosotros, mientras no encontremos a los jóvenes, no es tiempo de tomar las armas, definitivamente, porque entonces nosotros mismos estaríamos asesinando a los jóvenes. Por eso nosotros, no es que no queramos ni que tengamos miedo, sino todo lo contrario. Estamos llenos de rabia, con mucha dignidad podemos decirle al mundo que no vamos a parar hasta encontrarlos y que los culpables de este crimen van a pagar. ¿Sí? Caiga quien caiga, decía el presidentillo de México. Y si él va a estar en la cárcel porque forma parte de este crimen. Para nosotros él forma parte de este crimen porque como gobernante no ha sabido dar respuesta a esto y lo hace cómplice. Y se lo dijimos en la residencia cuando tuvimos la oportunidad de estar con él en Los Pinos. Que si no era capaz de darnos respuesta, entonces pasaba a formar parte del grupo de los criminales, porque como presidente de México es increíble que con todo el órgano, con todo el poder de los cuerpos de seguridad, no nos haya dado una respuesta.
¿Y hay, se han ustedes juntado con electricistas, maestros, el EZ, hay algunas pláticas, el Consejo Nacional Indigenista, hay algunas pláticas hacia el futuro de unir?
De hecho, estamos unidos. Sí, estamos unidos con todas las organizaciones del país. Fuimos al evento a Oventic con los zapatistas, el primero de enero, ya estuvimos con ellos. De antemano, el movimiento en México es uno solo ya hoy. Las organizaciones, telefonistas, enfermeras, médicos, electricistas, todo mundo está concentrado en este movimiento, porque creemos que es la única forma en cómo podemos liberar a México de este gobierno que tenemos y que, bueno, es impuesto por el proyecto globalizador de Estados Unidos en el mundo.
Pues que así sea. Muchísimas gracias, don Felipe. Creo que abusé un poco de su tiempo, pero usted tiene rollo para más, ¿eh?
No, pues es la necesidad.